Vámonos a la mesa de análisis este martes. Saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
Buenos días, Pablo César. Buenos días para Altagracia. Buenos días a Francisco Chiquete. Y bueno, pues buenos días para todos.
Gracias, Jorge Luis. En unos momentos más hacemos contacto con Francisco Chiquete. Te saludo con gusto, Altagracia. Buenos días.
Buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
Gracias. Pues, ¿listo, Chiquete? Bueno, buenos días, Chiquete. Te saludo con gusto.
Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todas las personas que nos acompañan.
Gracias. Pues vámonos a uno de los temas, Jorge Luis. Ayer, en la conferencia semanera del gobernador Rocha, donde se habla pues prácticamente de todo, se puso especial énfasis al tema de seguridad. Se compartieron ahí nota, bueno, estadísticas, datos del Secretariado Nacional, también de la encuesta de percepción del INEGI, y bueno, pues nos tratan de decir que vamos muy, muy bien, que hay una percepción de seguridad en general en las ciudades del estado de Sinaloa, que en prácticamente todos los delitos, en homicidios, en secuestro, en robo de vehículos, en extorsiones, pues Sinaloa ya no está en los primeros lugares nacionales, salvo en el caso de feminicidio, donde sí estamos en el quinto lugar nacional, de acuerdo a los datos que compartieron el gobernador Rocha y el secretario general de gobierno. Pero pues ayer, pues más tardaron en decir esto en la mañana temprano, y ya por la tarde noche en registrarse tres homicidios ahí afuera de una iglesia, otro allá afuera de un gimnasio, una plaza comercial, otra persona calcinada que parece que pues algún grupo delincuencial trae ese modus operandi ahí en la capital, Culiacán. Jorge Luis, pues no sé, las autoridades obviamente pues están en su papel, ¿no? De tratar de mandar ese mensaje de que vamos muy bien. La compra, la gente en Culiacán, en Sinaloa en general, pero particularmente ahí en la capital, de que vamos bien en materia de seguridad.
Pues hasta el propio gobernador lo dijo, ¿no? Usted, los medios están para criticar o para destacar lo negativo, pero yo tengo mis propios medios y estoy para ponderar lo positivo y dar a conocer los logros de este gobierno. Ahí lo dijo una vez más en uno de esos episodios de su conferencia semanera de ayer. Me llama la atención que a veces hasta se lee mal la estadística, ¿no? A veces una estadística que debe ser de arriba para abajo se lee de abajo para arriba, y así, cuando el número uno es, digamos, de más violencia hasta abajo o a la inversa, y a veces se leen hasta mal, o se interpretan hasta mal. Cuestión de forma, si tú quieres, pero deja de llamar la atención. Y bueno, pues de acuerdo a los datos que dio el gobernador y que habían sido difundidos a finales de la semana pasada por el propio INEGI, en el sentido de que esto lo presumió el propio presidente López Obrador, de que la percepción de inseguridad había disminuido en México. También, cuando hay inseguridad, seguridad también a veces se contraponen las partes, al hablar de que la percepción de inseguridad había bajado de un 61.4% a un 59.1%, cifras oficiales que le fueron avalados al gobierno. O sea, 2 puntos porcentuales a la baja, menos de 2 puntos porcentuales, no me parece razón para presumirlo, pero pues en fin, aquí en Sinaloa, de acuerdo con esta estadística, en ciudades como Culiacán, la percepción bajó de 46.2 a 43.5, interpretando esto como que de 46 personas que no se sentían seguras, ahora bajaron a 43, o sea, tres personas más que ya se sienten más seguras en su entorno. En Mazatlán, que baja de 44.1 a 38.9, y en Los Mochis, que sube de 24.1 a 26.8 personas que se sienten seguras en su entorno. Cifras que fortaleció ahí, o que enriqueció al secretario de gobierno, Enrique Insunza, futuro candidato al Senado de la República, al dar a conocer unas cifras pues que prácticamente en todos los rubros hablan de un decremento en cuanto a la incidencia delictiva. Por ejemplo, un 2.5% de decremento en homicidios culposos, 11% en lesiones culposas, un 40% en lesiones dolosas, 10% en violación, a la baja todos, 18% de robos en casa habitación, 61% en robo violento y 23% en privación de libertad personal, le hace como secuestro, que es lo que menos, al parecer, tenemos menos aquí en Sinaloa. Igual el caso de las extorsiones, pues aparentemente no representan un problema para Sinaloa, aunque sí, el día a día te dice pues que cada día hay más casos de extorsión. Cada día son más las personas que lo denuncian, todo tipo de comerciantes, los grandes, los en pequeño, los distribuidores de cerveza, las tiendas de conveniencia. Cada día te hablan de que aparecen las extorsiones, aunque pues el gobierno lo niega, ¿no? Una cosa, digamos, que no tiene pierde es que una cosa son las cifras que da el gobierno y otra cosa es la percepción de inseguridad que tiene la gente. Y la percepción de inseguridad sigue siendo alta, lamentablemente, así se contradiga, así no vaya en sintonía con las cifras proporcionadas por el gobierno. Tenemos una percepción de inseguridad muy alta y un temor a que nos pase algo, salir a la calle. Ciertamente, pues si uno va a la calle, pues sí, ve la situación tranquila, normal, pero sí la percepción de que no estamos seguros es muy grande aquí en Culiacán.
Sí, pues es quizá la ciudad donde de Sinaloa, ¿no? Donde la percepción de inseguridad está más alta, aunque las autoridades pues la comparan con la tasa nacional o con la media nacional chiquete y bueno, pues la ponen por debajo de esa media, ¿no? En diciembre del 2023, 43.5, la percepción social sobre inseguridad en Culiacán a nivel nacional cerró con 59.1. Pero bueno, ahí están los datos, ¿no? Datos duros que comparten las autoridades chiquete y que pues muchas veces no resisten la famosa prueba del ácido. La realidad termina pues por echar por la borda estos datos, chiquete, cuando tenemos jornadas como las de ayer o pues muchas que se siguen presentando en el estado de Sinaloa, quizá desde fines del 2023 y este arranque del 2024 en mayor medida ahí en la capital Culiacán.
Fíjate que usualmente los datos de INEGI son creíbles, son atendibles, han sido una buena base para calcular el desarrollo del país en sus diferentes actividades. Pero en esto de la seguridad, pues todo es muy relativo. Yo no entiendo, por ejemplo, que baje la incidencia de carros robados cuando todos los días estamos viendo casos en diferentes ciudades del estado, sobre todo en Culiacán, efectivamente. No entiendo que el gobierno del país, el gobierno de la República, insista en decir que ha bajado la incidencia de asesinatos, de crímenes dolosos, cuando estamos por los 176.000, 177.000 casos en el sexenio. Y acá en Sinaloa, la verdad es que para la fama que tenemos, para la existencia de un cártel con marca propia, pues en el imaginario popular aquí todo el mundo se anda matando y andamos todos empistolados y todo eso. No ocurre tanto, incluso sí se han bajado en los últimos años, yo creo que en los últimos 5 o 6 años, 7, cuando por lo menos, sí se ha bajado la incidencia, sí hay una relativa calma, pero volvemos a insistir, son resultados de los flujos y reflujos de las propias organizaciones criminales. No hay una operación militar o policíaca que nos haya garantizado esa tranquilidad. El hecho de que en Sinaloa prevalezca un solo cártel, que no haya enfrentamientos entre las diferentes organizaciones del país, nos ha beneficiado. Pero ya hemos visto que a la hora de la hora, en el momento en que ellos quieren, sacan las armas, ya sea para defender a uno de los suyos, o sea, simplemente para celebrar como en Año Nuevo. Esas balaceras que se dieron indican la existencia de gran cantidad de armas en manos ajenas a las corporaciones policíacas. Y ese es el riesgo que vivimos todos los ciudadanos. Los asaltos cada vez son más violentos. Podrán presentarnos cifras de que hay menos casos, pero son más violentos. Todo el año nos han dicho que somos campeones en reducción de feminicidio y estamos en las cifras de arriba del país. La cuestión de la seguridad siempre ha sido muy relativa porque, por supuesto, la autoridad tiende a disminuir, a desestimar la gravedad de los casos cuando la sociedad pues, se enfrenta el problema y lo vive todos los días. Yo no sé cuántos padres de familia puedan decir que tienen una percepción de seguridad tan tranquila como para que sus hijos se vayan, ya no a los antros, los fines de semana, a la escuela, a sus actividades cotidianas. Yo conozco gente aquí en Mazatlán que es mucho más tranquilo que Culiacán. Conozco gente que se queda con el pendiente porque los hijos andan en la calle. Y entonces, yo creo que el problema es que las autoridades salen a presumir avances que no se pueden sostener, porque pasa precisamente lo de ayer. En el momento en que sale la autoridad y dice, estamos a todo dar, la delincuencia dice que ellos tienen otros datos, y salen y matan a 3, a 4, o hacen los asaltos que no se habían registrado en semanas. Este es un problema muy, muy, muy serio, que no se puede dar por ganado en ningún momento, y que bueno, pues hará bien la autoridad tratando de infundirnos ánimo, pero yo creo que te haría mejor todavía si nos diera una directriz precisa, una estrategia concreta para enfrentar esto, ya no los abrazos, no balazos, ya no la idea de que, porque ya estamos nosotros, ya se cambiaron las cosas. Me parece que además cuando presentan esto diciendo hemos bajado la incidencia, se están olvidando de lo que hizo el periodo anterior, y no porque sea de otro gobierno, sino porque simplemente es un esfuerzo de todo el Estado, y se olvidan por supuesto del hecho de que sea una Pax Narca, de que sea el resultado de los vaivenes de los propios delincuentes, no de un operativo policial.
Sí, esa es la peor parte, Altagracia, ¿no? Que pues la percepción, digo, tanto que les gusta a las autoridades hablar sobre percepción social, pues la percepción de muchos sinaloenses, ¿no? Es que pues efectivamente esos niveles de seguridad suben o bajan, no en función de los operativos, la efectividad con los que la realizan o los puedan realizar las autoridades, sino pues las necesidades que coyunturalmente puedan ir teniendo los mismos grupos delincuenciales.
Mira, yo pienso que la percepción precisamente es lo que le tiene dado al traste a este tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se percibe por tal o cual persona en una muestra que hacen para determinar estos resultados, y otra cosa es lo que vive la gran mayoría de las personas. Entonces, percepción no corresponde a realidad, corresponde al resultado que tuvo una pequeña muestra de esa sociedad. Hay que ver en dónde se levantó esa famosa estadística, en qué tiempo, porque hay que recordar que en los meses, en los finales del año, que es con lo que corresponde esta información, hay muchas fechas, hay muchas situaciones que hacen que la gente se encuentre de alguna manera feliz o ocupada en otras cosas que finalmente no es en cómo se conduzca un país o cuál es lo que qué es lo que esté pasando. Realmente lo que estamos viviendo pues es el resultado de un trabajo que no se ha hecho, de una omisión por parte de los encargados de procurar la justicia, de velar por la seguridad de los ciudadanos, y finalmente eso es lo que tenemos. Entonces, el tema de esta información que se presenta por el INEGI me parece que tiene pues doble propósito, ¿no? Por un lado, sirve para pues lavarle la cara de alguna manera a las autoridades, y por otra parte también pues para que esa misma dependencia pues pueda presentar el trabajo y justificar lo que se está gastando, ¿no? Porque yo veo que el presidente, por ejemplo, cuando le conviene toma las cifras del INEGI, pero cuando estas cifras no le son favorables, pues simplemente la desecha y empieza a decir por pues una serie de situaciones del por qué no la toma en cuenta. Entonces me parece que este doble juego que tienen a veces las autoridades pues es en contra de nosotros los ciudadanos. Ahora este tipo de bajas o estos números que se le bajan a estas incidencias, coincido con Francisco, ¿qué tanto corresponde a un trabajo que se hace o que más o menos se trata de hacer, y qué tanto corresponde a la actividad que puedan mantener los cárteles delictivos? O sea, siempre lo hemos visto y siempre hemos coincidido en esta mesa que no se trata realmente de una estrategia plantada por las autoridades, más bien es a la actuación a libre albedrío de estos grupos delincuenciales. No, me parece que no hay no hay una estrategia definida, no hay una estrategia marcada para decir esto hicimos y en esto se reflejó. Simplemente ayer, como ustedes mismos lo mencionan, estaba el gobernador dando pues estas cifras alegres de alguna manera de baja de escasos puntos, porque tampoco vamos a decir que se bajaron puntos de manera considerable, son escasos puntos los que de una fecha a otra. Y como por la tarde, pues parece que se desatan los demonios y empezamos a ver las personas que desgraciadamente les quitaron la vida. Y esto ha ocurrido no nada más el día de ayer, todavía recuerdo cuando se estaba lanzando los 16 días de activismo de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres y cómo eso se presentaba en Palacio de Gobierno y cómo en un sushi de una ciudad, de una colonia aquí de la ciudad de Culiacán, estaban asesinando a una mujer el año pasado. Entonces me parece que la realidad les despierta o la realidad les revienta en la cara y no hay de verdad un compromiso, no hay una estrategia, no vamos hacia un fin determinado. Desgraciadamente lo que veo es que las situaciones como el INEGI, perdón, dependencias como el INEGI, como el mismo gobierno, en vez de estar evitando este tipo de situaciones, pues lo único que están haciendo es contar desgraciadamente las bajas, los muertos, los delitos y no vemos esa estrategia. Me parece que hay mucho por hacer y desgraciadamente no tienen o no quieren o quizá no puedan o cuál es realmente ese sentimiento, el requisito que se tiene que tocar o que se tiene que cumplir para que realmente teniendo ese aparato tan grande, esas bolsas de recursos millonarios, siempre se dice que no hay nadie más poderoso que el gobierno en un país, porque si en una situación, eso sí lo percibe y lo sabe la gente, que si en un lugar se está desarrollando un problema de violencia, pues la policía, la gente le habla a la policía municipal, si no puede, pues le hablan a la policía estatal, y si no pudieran, pues le hablan al ejército, y si no hay el ejército, la Guardia Nacional, de un estado, y pueden llamar a toda la policía y de verdad en número, en armamento, en estrategia, deberían o pudiera pensar la sociedad que están por encima de cualquier grupo delincuencial. ¿Qué falta? Pues hace falta compromiso, hace falta que de verdad se pongan a trabajar en eso y que le cumplan a la ciudadanía, porque una cosa es, no podemos vivir de percepciones, no podemos vivir de ilusiones, lo que queremos es vivir en una situación de verdadera seguridad, de verdaderas condiciones de desarrollo, de poder decir, bueno, lo que contribuyo al gasto público a través de mis impuestos me es retribuido a través de mejores servicios. Uno de los servicios que debería, que es obligación del gobierno prestarnos, pues es la seguridad, entre otros, como la salud, la educación y vivir en mejores condiciones de vida, ¿no? Pero realmente creo que es una tarea y no es choro, no es no es una perorata, no es un discurso vacío de parte de un ciudadano como yo, de ciudadanos como ustedes que estamos en esta mesa. De verdad que es la exigencia, es la necesidad y la urgencia de vivir en un estado de derecho, de vivir en una ciudad, en un país que de verdad nos brinde las posibilidades de seguirnos desarrollando a nosotros y también de desarrollarse pues a los que vienen detrás de nosotros, que son nuestros hijos. No creo que nadie en este país pueda vivir de una percepción o de un simple número que se puede mover a la hacia arriba o hacia abajo a conveniencia, o lo presento como dice Jorge Luis, ahorita lo presento de esta manera o mañana lo presento de otra manera, pero lo que estamos viviendo desgraciadamente es lo que se vive el día a día, bueno, que cada día pues aumente el número de muertos y también aumente el número de desaparecidos, aunque sí, se empeñen
y no aferrarnos a esa percepción, ¿no? Que se genera a partir, pues ya lo decía Chiquete, ¿no? Y se ha comentado en esta mesa en varias ocasiones, a partir de si se repliegan o si salen a operar esos grupos delincuenciales. Bueno, Jorge Luis, el otro tema, ayer se fueron, pues, por lo menos 5 o 6 funcionarios del gabinete del gobernador Rocha a Guasave, a las cuarterías, ahí en la zona de Ruiz Cortines, donde los jornaleros agrícolas, donde sus hijos, sus hijas están viviendo en condiciones verdaderamente infrahumanas, pues la fuerza de la muerte, porque tuvo que haber sido después de la muerte de varias niñas, de varios niños el año pasado, y en este inicio ya se murió uno también, un bebé de 8 meses, pues que las autoridades decidieron entrarle, pues ahora sí parece ya con toda la fuerza del Estado. Estuvo el secretario de Salud, la secretaria de las Mujeres, la del Bienestar, estuvo ahí la secretaria de Educación, el de Agricultura, el director del Trabajo y Previsión Social, y a decir ya en las conclusiones por parte de Cuitlagua González, pues sí, se encontraron con cosas que no creían que existieran, digo, pues porque no van, porque nunca han ido a revisar, pero es una situación que verdaderamente vulnera los derechos humanos, Jorge Luis, de quienes vienen a trabajar en el campo, los más pobres de los más pobres, los más jodidos de los más jodidos, Jorge Luis.
Pues mucha sinceridad del secretario, ¿no?
Sí.
o una declaración de derrota. Como tú dices, si no saben, no se dan cuenta es porque nunca han ido. Pero la situación siempre ha existido. Las condiciones deprimentes en que viven los jornaleros agrícolas no es nada nuevo en Sinaloa. Hay que reconocer que hay algunos productores, sobre todo en el ramo de hortalizas, que sí se preocupan, aunque sea medianamente, ¿no? No tampoco es una cosa que le quite el sueño, pero sí hay en el Valle Agrícola de Culiacán algunas cuarterías que tienen al menos lo más elemental para darle una vida de cierto modo digna a quien les genera la riqueza en el campo, porque son ellos. Imagínate un valle agrícola sin jornaleros, pues prácticamente pues no existiera, ¿no? Entonces ese pues es una obligación. Yo creo que no es una cosa echarte a la bolita. Yo creo que si el productor tiene la obligación de proporcionar la vivienda, una vivienda digna, también el gobierno tiene la obligación de participar en un programa en el cual se mejoren las condiciones de vida de los jornaleros. Estos que ciertamente pues no son de aquí de Sinaloa, que vienen de otras partes, pero no por ello dejan de ser mexicanos, no por ello dejan de ser seres humanos que merecen una atención elemental. Y vienen aquí a que se le mueran los hijos por las condiciones infrahumanas en las que viven en esta clase de cuarterías. Se ha difundido mucho el caso de las cuarterías del norte del estado, de los valles de Guasave, de Ahome, pero este problema existe en todos lados donde hay producción de hortalizas. Aquí Culiacán no está exento, a lo mejor hay algunos niveles un poco más elevados porque no han aflorado casos con tanta frecuencia como estos que han ocupado la atención de los medios de comunicación, pero sí lo hay. O sea, infantil sería negar que aquí en Culiacán, en el Valle de Culiacán, tengamos unas condiciones apropiadas para los jornaleros. Sí. Quizás sean un poco mejores, pero de ninguna manera las adecuadas para que ellos vivan, para que tengan condiciones dignas y para que tengan pues la energía, el ánimo suficiente para llevar a cabo su labor y para darle una vida más o menos digna a su familia, que la tiene ahí consigo. Ahí vemos a los niños, que los mandan a pedir limosna que a Culiacán, igual que a las esposas. Cuando llega la época de la captura de la recolección de hortalizas, se llenan las calles de Culiacán de gente que está pidiendo limosna, de niños, y ahora no es únicamente en la temporada, sí, ciertamente todos los días del año lo estamos viendo esto. No es un problema nuevo. Qué bueno que el secretario de Salud ya se dio cuenta. Si ya se dio cuenta, esperemos que actúe, y si actúa, pues esperamos conocer muy pronto los resultados.
Sí, quedaron pues de que iban a tener una reunión de gabinete con el gobernador, iban a exponer pues en toda su magnitud, Chiquete, lo que ahí ocurre en las cuarterías, particularmente del municipio de Guasave, Juan José Río, Ruiz Cortines en específico, pero pues tuvieron que poner los muertos, los jornaleros, Chiquete, para que se pudiera visibilizar esta grave problemática.
Mira, a lo largo de los años me ha tocado ver los grandes progresos que se tienen en esa materia, pero enormes progresos, y efectivamente tú te vas y revisas las leyes, los reglamentos, los decretos, las decisiones, los anuncios y disposiciones del gobierno, y no existe ya ningún motivo para que las cosas estén mal. Lo que no cambia son las cuarterías, lo que no cambia son las terribles condiciones de salud. Cuando empezó el auge de hortícola acá en el Valle de Lota, los agricultores nos llevaron a hacer un recorrido orgulloso de lo que se había hecho. Era un paisaje tan triste, cuarterías con hacinamientos infrahumanos, áreas para los niños que no reunían los menores requisitos, y los señores estaban orgullosos de lo que estaban haciendo, porque en efecto estaban mucho mejor que lo que se tenía de mucho tiempo atrás en Culiacán y en otras partes del estado. Y eso sigue pasando. Una aglomeración de gente que comparte la misma llave de agua, donde se prenden para beber, de donde usan para cocinar, para bañarse, para todo. Los sanitarios también, pues donde va mucha gente a un solo lugar, pues terminan siendo inútiles, como en los hospitales, todos esos lugares que son un verdadero foco de contaminación. La verdad es que no hemos caminado absolutamente nada. Las leyes son preciosas, son perfectas, pero no se logran traducir en nada. Y es una situación muy lamentable que en 2 años el actual gobierno, que tiene esa preocupación o que llegó en nombre de esa preocupación de ayudar a los pobres, pues no se haya dado cuenta antes, que ahora sea cuando van y ven, y que necesiten haber muerto tantas criaturas como para que pongan esa atención. Y lo peor de todo eso no es lo mal que están aquí. Lo peor es que estas familias vienen huyendo de condiciones todavía más graves en sus estados. Hemos conocido casos de personas que no se quieren ir, que ya se quedan, aunque sea pedir limosna en las calles, porque ya no quieren regresar a lo que estaban viviendo allí en Oaxaca, en Chiapas, en Zacatecas, en Guerrero. Es de veras triste y lamentable la situación esta. Y mira, el hecho de que la gente salga a pedir limosna es porque también ha habido otro cambio. Antes se venía toda la familia para que todos trabajaran, incluso los menores, muy menores, de a elote o de a chile o de tomate que recogieran, pues ya engrosaban los rendimientos de los padres. Y como ahora hay cierta prohibición para eso, los mandan a la calle a pedir limosna. Es la necesidad, uno dice qué gente tan mala, porque pues es la necesidad, de otro modo no sobreviven o no hacen una pachuchita para poder llegar a con el resto de sus familias a sus lugares de origen. Es de veras algo que no se ha podido sacar adelante, porque se hacen anuncios muy espectaculares de que las cosas van a mejorar, pero nadie vigila que se mejoren.
Sí, un problema, Altagracia, de raíces muy profundas, donde no necesariamente, y lo hemos podido ver, ¿no? No necesariamente pasa todo por la irresponsabilidad de los horticultores o de los legumbreros, ¿no? Sino que pues ha quedado constancia de que hay pues grupos de enganchadores que a eso se dedican, ¿no? A generar, traer la mano de obra y ponerla, ofertarla pues a los propios agricultores, horticultores.
Mira, eso es lo más doloroso. Yo prefiero, fíjate, ya en un ánimo de no ser tan sarcástica ni tan dura con mis comentarios, pero prefiero pensar que es ignorancia, sino que es cinismo de parte de las autoridades y también de parte de los horticultores que están metidos en esto. En una declaración que escuché aquí en el noticiero precisamente en la mañana, como un representante de horticultores dice: estamos entrando a una subasta de personal. Eso es una subasta de esclavos lo que están haciendo, y verdaderamente es una vergüenza lo que están diciendo. Y no sé yo a quién están protegiendo, qué horticultor está detrás, qué enganchador está detrás, qué transportista está detrás. Lo que sí vemos enfrente son autoridades que ahorita están diciendo: desconocíamos cuánta mentira hay en esas declaraciones. Si hace escasamente un año, en la temporada pasada, Pablo César, lo vimos también, cómo no se sabía en qué campo agrícola se habían encontrado o se había presentado la muerte de niños también. O sea, que no vengan ahora a decir que es porque desconocen. Es un cinismo, la verdad, lo que está pasando, y es un cinismo de parte, como te digo, no solo de las autoridades, también de los horticultores que están participando en esto, también de los transportistas que están contribuyendo a esto, y también de los enganchadores aprovechándose del hambre, la necesidad de estos hermanos en desgracia que han venido a Sinaloa quizás esperando encontrar una mejor vida. Son como los migrantes que van pasando de país en país sufriendo las calamidades. Aquí van pasando desgraciadamente de estado a estado, y casi te puedo asegurar que están sufriendo más que nuestros hermanos centroamericanos que cruzan por México. No puede ser que esté ocurriendo esto en Sinaloa o en México. O sea, alguien le tiene que poner un punto final a esto. Es cierto que aquí, por ejemplo, en Culiacán sí se han hecho muchos esfuerzos por parte de muchos horticultores para tenerles viviendas un poco más dignas, donde por lo menos ya no viven en situaciones de promiscuidad, también de insalubridad, de inseguridad dentro de los campos agrícolas. Se ha invertido mucho, pero sí veo que en las regiones de Guasave, de Ahome, y también aquí en Culiacán o en Elota, también se existe, pero no a tal magnitud de lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos, que de verdad está siendo crisis, y no vemos autoridades que de verdad estén comprometidas con eso. Se debería hacer y levantársele cargos penales a las personas que están contribuyendo a esta condición tan, tan, tan deplorable,
Bueno,
tan,
pues
tan inhumana para el trato a estas
ya lo
personas.
vieron con sus propios ojos los funcionarios, aunque varios de ellos ya se van a campaña, pero bueno, pues ahí ya queda en la cancha del
Ahí se
gobernador
ve.
Rocha lo que se vaya a hacer. Bueno, nos vamos, estamos sobre tiempo, Altagracia, excelente día.
Pues que tengan un excelente día todas, y a darle, que
Suerte para
todavía
Mazatlán, chiquete, que empiecen hoy el regreso, buen día.
Buen día, saludos a todos.
Gracias, Jorge Luis. Excelente martes.
Suerte para los venados.